Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
1:06, te vamos a seguir contando todo lo que está pasando aquí en Valladolid, en casa. Vamos a disfrutar de esas noticias curiosas con Juan Carlos Amono. También vamos a conocer nuestra manera de vivir y de hacer las cosas con Rubén González. Vamos a buscar ese norte y vamos a charlar con ese gran cantante Francisco, que está de gira por todos los escenarios y teatros de España y llega hasta Valladolid, hasta el Teatro Zorrilla, con esos 40 años ya del éxito latino. Y por supuesto también es el momento ya de encontrar esas noticias curiosas que nos trae siempre Juan Carlos Amón. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Y hoy las traigo realmente curiosas porque son dos noticias, bueno, son dos y pico. El pico lo vamos a dejar aparte, pero son dos noticias que a mí me han llamado mucho a la atención. Hay que intentar calentar el ambiente, ¿no? Y hay que intentar hacer ver que cada día es más posible que puedas ganarte la vida a base de los concursos. Los concursos, estamos acostumbrados...
Hay que estudiar también para los concursos, ¿eh?
Hay que estudiar sobre...
Depende de cuáles.
Para algunos, sí, sí. Para otros puedes estudiar. Que te vaya a ser útil o no, ya es una cuestión de el tipo de concurso.
Eso es.
No creo yo que en el concurso este de los Ninja Warriors...
Ah, no, claro.
Te haga mucha falta estudiar o no. Pero sin embargo, cuando te van a hacer preguntillas de cultura general, yo creo que sí. Por lo menos haberte leído el periódico del día, cuatro cosas de la enciclopedia, un poquito de, no sé, de pasarte internet, a ver. Porque claro, yo, si un familiar mío, conozco gente que ha ido a concursos de la televisión,
¿ah, sí?
Con
no,
mejor o peor suerte, pues es raro, porque anda que no hay concursos y no hay gente que concursa. Hay un montón de ellos. Yo lo que sí le diría a mis amigos es que si... no saben una pregunta, que eso del tú di algo a ver si cuela, que no siempre es recomendable, porque no siempre salimos bien parados.
¿Quién fue la primera escritora española en ser candidata al Premio Nobel de Literatura?
Estoy dudando entre tres o cuatro, te voy a decir una por...
¿Te voy a repetir la pregunta?
Sí, por favor.
Queremos saber por 25.100 euros, Salva, ¿quién fue la primera escritora española en ser candidata al Premio Nobel de Literatura?
Te diría Saramago.
¡Hala! Vuelve por otra. La primera mujer española candidata al Nobel de Literatura se llama José.
Vamos a ver.
Y es gallego. Saramago es un apellido, Saramago. José Saramago. Bueno, pues por eso, mira, si hay una cosa que te suena, pero no estás muy, 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 muy seguro, mira, no la digas.
Mejor
no la
no.
digas. O di un nombre, pero que estés seguro de que es una mujer. No, no intentes conocer a Carmina Burana, la cantante de ópera, porque no te la van a presentar. Carmina Burana no existe. Uh-huh. Este es la anécdota sonora del día que te he querido traer para que, si vamos a un concurso, pues ¿qué es mejor? Salir con un poquito menos de dinero que salir con
y
tu reputación
dignidad.
Por los suelos. Te cuento, además, una pequeña micronación de apenas 11 hectáreas ha nacido en Estados Unidos, justo en el estado de Nevada. ¿Por qué? Porque esas 11 hectáreas son de un señor y ha dicho que él es, a partir de ahora, es un país.
¿Cómo?
Cuenta con 38 habitantes. Puedes ir como turista. Te van a sellar el pasaporte con el sello de esta nación. Solo viven 3 humanos. Los otros 35 viven fuera de la finca del señor, porque realmente es la finca del señor.
Claro, hay tanta gente.
También hay 3 perros, ¿no? Viven el presidente, que es dictador, además, se ha autoproclamado dictador, su esposa, que es la primera dama, y su hija de 20 años, que es alguacil jefe. Todas tienen un carguito para ir tirando. Además, por extraño que pueda parecer, que la nación aparezca justo entre la frontera entre Nevada y California, también tiene algunas normas extravagantes, como el título completo de Bog, que es el propietario presidente dictador, que realmente es su excelencia el presidente gran almirante coronel doctor Kevin Bauth, presidente y raíz de Molosia, que así se llama la nación, protector de la nación y guardián del pueblo. Todo eso, fíjate, para
es su cargo. Nada,
las tarjetas
ya,
de visita de fuelle, las tiene que entregar.
Cuando le hagan una entrevista ya se acaba el tiempo, perdone.
Vale, si vas, no puedes meter ni cebollas, ni espinacas, ni morsas en el país.
No les gusta.
Las morsas, no he explicado por qué. Las cebollas y las espinacas dice que no.
Les dan alergia.
No, que es que como no le gustan y como es dictador puede hacer cosas como esa. Así
pero
que
es de coña
y además,
todo, ¿no?
No, es en serio. Y que vas a la cárcel si te pillan con una cebolla o una espinaca. que es delito de cárcel. A pesar de lo estricta que pueda parecer la norma, en realidad no es muy preocupante. Solo han tenido que encarcelar a unas pocas personas y la cárcel es utilizada principalmente para aquellos turistas que introducen contrabando en Molosia. No sé qué tipo de contrabando pueden introducir.
¿Cuál es la cárcel?
No.
¿Un trozo de...?
Pues será el abrevadero, patos, yo qué sé.
El que columpio de los niños. No sabemos muy bien, madre mía.
Y esta otra no sé si me gusta o me preocupa.
A ver.
¿Vale? Porque los medios de comunicación indios han informado del extraño caso de Pukajaram. Un hombre de 42 años, indio, naturalmente, si no hubiera sido un medio de comunicación de otro país al que lo hubiera publicado, y que sufre de hipersomnia del eje HPA.
¿Qué es eso?
Una enfermedad muy poco común, tan poco común que me estoy enterando ahora de que existe, que hace que pueda llegar a dormir durante periodos de tiempo que pueden llegar a durar hasta 25 días.
¿Días?
Durmiendo.
¿En serio? Pobrecito mío.
Hace 23 años, cuando Pukajaram fue diagnosticado por primera vez con el raro trastorno, dormía aproximadamente unas 15 horas seguidas, o sea que entrenado venía. Pero sus síntomas empeoraron gradualmente y en 2015 su familia comenzó a contar su horario de sueño en días en lugar de en horas. El comerciante dormía más de 7 u 8 días seguidos. Pero esto siguió empeorando y ahora duerme hasta 25
claro,
días.
Es que ¿cómo llevas una vida así? ¿Es imposible?
De los 365 días del año, Marta, pasa unos 300 durmiendo.
¿Qué dices?
300 días del año durmiendo.
¡Qué horror!
Además, este señor tiene una tienda local en su pueblo natal. Pero debido a esa condición, ahora puede atenderla solo 5 días al mes. A veces se duerme mientras está en el trabajo. Y una vez que eso ocurre, no puede despertarse. Todo lo que su familia puede hacer es llevarlo a casa, alimentarlo e incluso bañarlo mientras duerme.
¿Qué me dices?
25 días del tirón dormido. A mí que me parece un lujo dormir 7 horas.
Te iba a decir, digo 7, sí,
que
6
para
y media,
mí
7.
7 horas ya es un lujo. Es una cosa de decir, bueno, ya tengo para la semana entera 25 días durmiendo por esta enfermedad. Yo sí había oído hablar de la narcolepsia.
Claro, la narcolepsia, lo que te iba a decir, que al final eso es que te quedas dormido ratitos, pero te despiertas rápido. Pero no conseguir despertarte, lo que decíamos, ya solo por nutrición. Uh-huh. Por higiene, porque es que le saldrán también
las escaras estas.
Claro,
del...
que te por dormir todo, claro. Pues estar tanto tiempo dormido,
pues,
¿no?
Hipersomnia del eje HPA. Esa es la enfermedad que se le ha diagnosticado, una enfermedad muy rara y que le lleva a hacer que se quede dormido de repente y que a lo mejor esté 25 días sin despertarse. El problema es si ronca.
Lo que molesta, ¿no?
25 días, jonjín. A lo mejor tampoco es muy agradable.
No, hombre, agradable no para el resto, pero sobre todo para él que se está perdiendo la vida, pobrecito mío.
Hipersomnia del eje HPA.
No, investigaré a ver qué significa y cuánta gente tiene esta enfermedad en el mundo, que esperemos que sea muy poquita.
De momento, Pukajaram.
Madre mía, todo
India.
Lo que nos traes. Si siempre nos dejas con la boca abierta. Gracias, Juan Carlos.
Me voy a Molosia a llevar unas cebollas.
Venga, atrévete a llevar una cebolla, te iba a decir. Chao. Y ahora nos vamos a poner un poquito más serios porque desgraciadamente ayer ya os comentábamos esa noticia de la muerte, el fallecimiento de un jugador de 15 años del CD Zaratan Sport que bueno, pues se encontraba indispuesto en uno de sus calentamientos, en uno de sus entrenamientos y finalmente fallecía a los pocos minutos, a las horas en el centro de salud de Zaratán. Por eso, debido a esta trágica noticia, el Ayuntamiento de Zaratán ha decretado 3 días de luto y, por supuesto, la suspensión de todos los actos públicos y actividades previstas por parte de este gobierno local durante todos estos 3 días. Eso ha hecho que la Diputación de Valladolid haya tenido que trasladar algunos de los juegos escolares que se iban a celebrar este fin de semana en Zaratán, en esta localidad vallisoletana. Pero nos lo va a explicar todo perfectamente. Javier González, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos esta decisión que trágicamente, como decimos, sí, habéis tenido que tomar por parte de la institución provincial.
Sí, bueno, lo primero, por supuesto, y aunque ayer estuve en el sanatorio con la familia, pues volver a transmitir nuestras condolencias,
claro que
no
sí,
solo a la familia, sino a la familia deportiva también, al Club Deportivo Zaratán Sport, pues por esta pérdida y este pues traumático, es por esto traumático, deja ser así, accidente y evento. Pero bueno, lo que me comentabas tú, pues claro, el Ayuntamiento de Zaratán ha declarado 3 días de luto. Entonces lo que nos pidieron era si podíamos pues suspender o aplazar pues todas las actividades de los juegos escolares. Uh-huh. Por supuesto, que así lo hemos hecho. La jornada que había de patinaje la hemos llevado a Huesillo, que también hay que agradecer mucho al Ayuntamiento de Huesillo su predisposición para poder albergar esta jornada de un día para otro, básicamente.
Claro.
Entonces, patinaje lo haremos en Huesillo con la normalidad, ya está. Y luego, por supuesto, se aplazan los partidos que tenían tanto de fútbol sala como de baloncesto los equipos de Zaratán. ¿Qué te digo? Pues en fútbol sala se enfrentaban Aldea Mayor, Peñafiel, Villanubla, Matafosos y Torresillas, y en baloncesto con Medina del Campo, Aldea Mayor y Pedraja. Pues eso ya recuperaremos la jornada en otro momento y de otra manera, pero vamos, el objetivo era pues eso, el respetar la decisión del Ayuntamiento, respetar también un poquito la memoria de un deportista de 15 años, pero deportista al fin y al cabo,
sí, así
y dejar pues que pasen unos días de duelo y asimilen un poquito toda esta situación que es traumática, como he dicho antes.
Horrorosa, la verdad. En eso siempre sí. La Diputación de Valladolid se vuelca cuando se la requiere y así lo ha hecho también, como lo estáis haciendo con esa concentración motera, ¿verdad?, en Tordesillas, con Motauros, donde de nuevo habéis estado ayer en ese día de inauguración de esta 24 edición y estáis muy presentes a lo largo de todo este fin de semana en Motauros.
Sí, Motauros también. Hoy este fin de semana tenemos mucho deporte también, además de Motauros, tenemos el noveno trofeo Diputación de Balonmano, masculino, que disfruta el Recoleta Valladolid con Cuenca. Pero bueno, hablando de Motauros de Torrecillas, que encima es mi pueblo, pues sí, la verdad que un fin de semana, igual que el pasado de Pingüinos, pues Motauros Torrecillas va a llenar de motos, de ilusión, de alegría y de turismo todas las calles de Torrecillas y todas las carreteras de la provincia de Valladolid, con todo lo que supone para ese impulso económico que a todos, con los tiempos que corren, nos viene bien.
Claro que
además,
sí.
Siempre Diputación, desde el Servicio de Deportes, o desde Avanza, o desde Alimentos de Valladolid, vamos a estar presentes en este tipo de eventos, porque queremos que la mejor manera de promocionar nuestros productos, pero también de ayudar a esa promoción al club, en este caso a Motauros, al Motoclub de Tarrasilla.
Uh-huh. Y es que, claro, estáis inmersos, como decimos, en muchísimas actividades, con charlas, también con ese cajero móvil de la Diputación de Valladolid, que va a ayudar a todos los participantes en cotización a tener este servicio, que también me parece importante, y a promocionar, como decimos, turísticamente Tordesillas y toda la provincia de Valladolid, porque volvemos a estar situados en el mapa nacional e internacional de los moteros, que hay algunos que ni siquiera se han ido y que están aquí por nuestra provincia disfrutando de todo lo que les podemos ofrecer.
Pues sí, efectivamente el cajero móvil es una novedad que es muy necesaria, que bueno, que ya está implantada en toda la provincia para estos pueblos que necesitan de él, pues le hemos traído a Motauros para que haga ese servicio, porque al fin y al cabo la gente pues viene a disfrutar, se gasta dinero y al final hace falta pues tener ese dinero en efectivo, que bueno, con este cajero pues vamos a solucionar ese problema y vamos a dar a seguir adelante. Y también, por supuesto, con las charlas que damos dentro del programa Mujer y Deporte, para dar visibilidad al deporte femenino, a las mujeres que hacen deporte, y no te digo nada, en el mundo del motor, en el mundo de la moto, lo importante es que también haya mujeres haciendo este deporte. Y mañana, pues a las 5:30, pues estaremos en esta charla que imparte, que se da en Motauros, en Tordesillas.
Pues como vemos siempre, implicada la Diputación en todo lo que tenga que ver con esa promoción y donde haya un evento en la provincia de Valladolid, ahí siempre estará apoyando la institución provincial. Muchísimas gracias, Javier, por haber entrado un día más con nosotros. Un beso muy fuerte.
A vosotros, un abrazo. Adiós.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
A nuestra manera.
Y es el momento de conocer a nuestra manera, cómo vamos a vivir y qué es lo que nos ha traído pues Rubén González. Buenos días, Rubén.
Muy buenos días.
¿Qué nos has traído? Pues, cuéntanos.
Pues esperemos que ya a todo el mundo se les esté pasando los catarros y todas estas cosas que hemos pasado todos durante estos días, y nos vamos a recorrer 5 planes muy cerca de casa y que no vamos a poder olvidar fácilmente. Nos vamos a hacer lo que llamamos los senderos del Clarete, una senda en bicicleta que recorre toda la ruta del vino de Figales, por caminos muy bien asfaltados, en los que vamos a poder disfrutar de una buena gastronomía, de una buena historia, y que, eso sí, el Clarete ya en el último pueblo, eso sí. Nos vamos a Finca Villacreces, camino de la Ribera del Duero, en plena Milla de Oro del Vino, uh-huh. y donde nos ofrecen además una merienda entre los viñedos de productos gourmet de la zona, una finca muy familiar donde tenemos unos vinos estupendos y donde ofrecen actividades para jóvenes que quieren, bueno, pues conocer la cultura del vino. Nos vamos a lo que llamamos Momento de Mina, que no es solo vino, sino que es un poco, bueno, pues el respeto por la historia en la Milla de Oro del Vino, ¿no? Con un maridaje perfecto que puede ser entre Mina y los masajes que nos pueden dar en el monasterio de Valbuena de Duero. Y nos vamos a por el penúltimo plan, uno que a lo mejor no nos esperamos, Trufiturismo.
¡Onda! Aquí en Valladolid.
Efectivamente, en Canalejas de Peñafiel, para ser exactos. En Canalejas de Peñafiel tenemos unas estupendas trufas y además podemos vivir la experiencia de recogerlas en primera persona, de pasar el día en el campo recogiendo trufas, y además nos vamos a llevar de regalito una jarra de vino de los artesanos de la provincia de Valladolid. Así que no se nos olvide, en Canalejas de Peñafiel, Trufiturismo. Y de ahí pues nos podemos ir, ahora que hace frío, nos podemos ir a una bodega del siglo XVIII, esas bodegas subterráneas de la Seca, ¿no? Donde vamos a utilizar los sentidos, vamos a utilizar el olor y vamos a utilizar el sonido para que el vino también nos haga sentir, porque Valladolid es vino y Valladolid es sentir.
Claro que sí, y eso es lo que nos has traído hoy para que todos puedan disfrutar de esos planazos que cuentas a todos nuestros oyentes. Gracias, Rubén, un beso muy fuerte.
Gracias a todos, un fuerte abrazo.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado. Buscando el Norte.
Y aun con la niebla, la nieve o cualquier adversidad meteorológica, nosotros siempre vamos a encontrar los viernes el norte con Lorena Sancho. Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Marta?
Cuéntanos, Lorena, ¿qué repaso hacemos de la actualidad vallisoletana esta semana?
Sí, bueno, pues como bien decías, la niebla, la nieve, estamos aquí en alerta por nieve, que yo estaba emocionada porque decía, va a nevar en Valladolid. Bueno, pues de momento no hemos visto ni
nada.
Un poco.
Sí, estamos, o sea, todo que... chof. Yo también se lo dije a las niñas esta mañana y digo, me van a decir que las he mentido.
Sí, es verdad, porque bueno, estábamos en alerta por nevadas de hasta 4 centímetros y de momento la verdad es que hemos visto poco. Bueno, pendiente de los ríos, eso sí, están, vienen muy creciditos, hay algunos como... bueno, pues tenemos el FEGA, estamos pendientes de lo que está ocurriendo en Mojados, por ejemplo, que está a puntito de tapar, si no lo ha tapado ya, los ojos del puente, y también de lo que ocurra con el Adaja en Valdestillas. Cualquier vallisoletano estará viendo cómo baja el Pisuerga y el Duero. El Duero también va muy crecidito en localidades como, bueno, pues en Tordesillas, ¿no? Uh-huh. Aparte de bueno, pues de la meteorología, estamos consternados. Yo creo que
totalmente.
Todo el mundo... ya cabe por donde voy, ¿no? Con el, bueno, pues con el fallecimiento de Sebas, este joven de 15 años que estaba entrenando el pasado miércoles en Zaratán y bueno, pues murió de forma súbita. Bueno, por lo que ayer nosotros conseguimos hablar con su madre, obviamente está destrozada, pero ella sí que aprovechó pues para lanzar un mensaje, ¿no? Y pedir que se realicen bueno, pues algo más, un reconocimiento médico un poquito más exhaustivo a los niños, más allá de ese que cuesta 5 euros, decía ella, ¿no? Que es verdad que hay cardiopatías que, bueno, pues nos están diciendo médicos que no se pueden detectar o que no se detectan, que están ocultas y por mucho que hagas prevención, pero bueno, que está bien, ¿no? Sobre todo nosotros también recogíamos hoy que la Federación exige solo un reconocimiento médico básico para que los jóvenes, los chavales que quieren jugar al fútbol, y está bien, ¿no?, invertir un poquito más y poder prevenir en la medida que se pueda este tipo de noticias,
sí, de catástrofes,
tan trágicas,
claro,
¿no?,
de tan
como
sucesos.
La que ha ocurrido. Uh-huh. Efectivamente. Pues... luego en el norte de Castilla hemos publicado otro suceso que, bueno, pues también aprovechamos, ¿no?, para contar por aquí por si alguien puede dar algún dato. Es de un niño de 5 años,
¿sí?,
que hace unos días sufrió una mordedura de un perro.
De un perro
aquí en Valladolid, sí, en la calle Real, Y bueno, pues ha estado 6 días ingresado porque se le complicó esa mordedura y los padres están buscando a los dueños de ese perro. Entonces, bueno, pues sí que si alguien vio algo o lo que sea, pues que se ponga en contacto con la policía, ¿no? Que, bueno, pues que también los que tenemos hijos sabemos lo que sí. significa eso, ¿no? Que un niño sufra un ataque así, bueno, pues sabemos lo que la inquietud de los padres, ¿no?
Claro que sí. Si alguien ha visto algo, por favor, eso, que vayan a la policía, que ayuden con la investigación, o a los medios de comunicación, que también lo trasladamos nosotros a todos los contactos que tenemos.
Efectivamente.
¿Alguna noticia más, Lorena?
Bueno, estamos pendientes de mañana se va a celebrar el examen MIR aquí en Valladolid. Bueno, pues hay 677 jóvenes que están buscando una especialidad. Hay que recordar que, bueno, pues desde la pandemia, sobre todo, es cuando más se ha hablado de cómo tenemos la sanidad, ¿no?, en las comunidades autónomas, de cómo está la sanidad en Castilla y León. Aquí en Castilla y León se está tirando ya de médicos sin titulación, ¿no?, y sin esta especialidad, mejor dicho. Médicos sin esta especialidad. Entonces, bueno, pues mañana vamos a tener esa oposición, como decimos aquí en Valladolid, y bueno, pues veremos a ver qué es lo que más demandan, ¿no? Uh-huh. Iremos a cubrirlo, a hacer un reportaje, a ver qué es lo que más demandan, porque parece que en medicina de familia, que es donde más se necesita, no hay muchos interesados, ¿no? Efectivamente. Entonces, bueno, pues mañana haremos ese reportaje con esos 30.000 aspirantes.
Pues muy interesante, como siempre, todo lo que nos traen nuestros compañeros del norte de Castilla, tanto en papel como en digital, que ahí les podemos seguir a cada minuto. Gracias, Lorena, un beso muy fuerte.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
La noche empieza a despertar, llegando está la oscuridad, y hay algo en el silencio que se escucha. La melodía suena ya y envuelve el aire con su paz. El cielo está escribiendo su aleluya. 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 Aleluya.
La verdad es que tiene una voz inconfundible y vamos a tener el privilegio de nuevo de verlo en el Teatro Zorrilla de Valladolid este mismo sábado, día 20 de enero a las 20 de la tarde, a las 8. Y es que para que no se nos olvide, yo fíjate cuando he visto, anda, 20 de enero a las 20, 20 y 20, 40, y es que está celebrando precisamente los 40 años de ese éxito latino y lo hace con su gira 40 años contigo. Francisco, muy buenos días.
Muy buenos días, Marta, que te acompañas. Un beso muy grande. Oye, dime. No había yo caído, pero que día 20, a las 20, que 20, 20 son 40. Oye,
claro, qué bien hilado,
genial.
¿Eh?
Es genial, oye, no he caído yo ni hubiese caído nunca.
Pues fíjate, yo que siempre estoy ahí maquinando, inventando y creando, pues he tenido esa luz, esa idea cuando lo he visto y digo, claro,
genial,
o sea, es importantísimo volver a disfrutarte, volver a tenerte en Valladolid
por
esos 40 años ya contigo, ¿verdad?
Es un placer para mí estar de nuevo en Valladolid, que hace ya más unos años que no estoy, y encontrarme otra vez de nuevo con ese fantástico público, eso es inolvidable, vamos. Lo pasé muy bien, fue un gran éxito la última vez que estuve y ya tocaba y bueno, y dentro de esta gira, pues no puede faltar ni podía faltar Valladolid. Y como bien has dicho, mañana estaré ahí a las 8 de la tarde, daremos este concierto donde voy a repasar y vamos, y voy a cantar un montón de canciones conocidas mías y otro tipo de canciones también que sin lugar a dudas van a conocer y que van a cantar conmigo también, cómo no.
Claro que sí, porque vamos a además poder disfrutarte en este concierto que va a ser mucho más intimista, a lo mejor a piano y a voz, ¿verdad?, en el que vamos a poder disfrutar de esa voz inconfundible que decía yo al principio, con ese repaso a tus grandes éxitos, a ese latino que con el que triunfaste. Y sí que me gustaría que repasaras un poco con nosotros también, Francisco, esos 40 años ya que llevas de éxitos en la música, de cantar y cantar canciones, baladas, mariachis, zarzuelas. Bueno, es que yo creo que no hay género que a ti se te resista, ¿no?
Bueno, pues sí, la verdad que he cantado y sigo cantando, pues, casi de todo, ¿no? Y, bueno, pues han sido 40 años que yo, pues, alguna vez miro para atrás, que no suelo mirar, pero que ha pasado rápido, ¿eh? Pasan muy, pero que muy rápido.
La vida pasa rápido, sí.
Uf, y bueno, pues sigo con mucha ilusión, con muchas ganas, y mis cualidades están perfectas, y mientras dure... Entonces, yo mi felicidad es el escenario, es cantar. Y bueno, pues este año acabo de presentar hace pocos días el nuevo tema que acabas de poner, Aleluya, que es una de las canciones que me han gustado siempre y que tenía en mente grabar y haciéndole pues un arreglo y adaptándola para mi estilo, y estoy muy contento y pensando pues en hacer cosas nuevas y
el día 20, ¿qué te gustaría?
El día 22, el lunes estoy en Madrid, o sea, ¿sabes? Estoy... No paro, la verdad. Bueno, a mí me gustaría hacer un musical.
¿Un musical? ¿Te gustaría? Lanzamos ese guante.
No lo he hecho nunca, pero por eso te digo que nunca es tarde.
Claro.
Y me gusta hacer cosas.
¿Qué musical? ¿Qué musicales te pueden atraer más, Francisco?
No, pues... Me gusta mucho El Fantasma de la Ópera, me gusta mucho Miserables, también, quizá porque es una de mis obras, ¿no?, favoritas. Ajá. Pero el musical es la nueva, digamos, la ópera del siglo XXI. ¿Eh? Y bueno, ahí tenemos la Catedral del Espectáculo Madrid, ¿no?, que Gran Vía se ha convertido ya desde hace unos años a esta parte en el Broadway de España, ¿no? Uh-huh.
Ha cambiado muchísimo, Francisco, el panorama musical, ahora que te estás refiriendo a esos musicales como la ópera del siglo XXI, desde que tú comenzaste.
Ha cambiado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo creo que he tenido la gran suerte de vivir las mejores décadas de la música, de la historia de la música, ¿no? Que son pues, los 70, 80, 90 y hasta el 2000, ¿no? Uh-huh.
¿Y ahora está en decadencia?
Yo creo que han habido, hay grandes grupos, grandes voces, grandes canciones, la mayoría de repertorio que hoy se sigue repitiendo, ¿eh? Hoy en decadencia, no, lo que ocurre es que, bueno, pues hay ciclos mejores y otros peores, ¿no? Uh-huh. Pero que siguen habiendo buenos artistas, siguen saliendo buenos artistas y buenas canciones, pero no como antes, ¿no?
Claro. Bueno, o de otra manera, sí, efectivamente, yo
estilo,
creo que ha cambiado.
Sí, hay un estilo de música que ha hecho mucho daño, que está haciendo mucho daño, ¿no?, a los jóvenes, que es el reggaetón, ¿no?, por ejemplo.
Sí, nada es tiene que ver con vuestras letras, evidentemente.
No, y aparte, es que ahí no, en ese estilo no interviene el alma, ¿no? No hay músicos.
Solo el ritmo.
Es bueno, la gente baila, se divierte y tal, pero que eso es distinto, claro, muy diferente, muy diferente.
En estos años de gloria que podríamos decir que nos estás contando, para ti ha sido fundamental el Festival de la OTI. ¿Qué ha supuesto para ti este festival? A lo mejor el salto a la fama, el éxito a darte a conocer y el que te ha mantenido, o por lo menos el que por lo menos te ha hecho estar durante tanto tiempo en los escenarios.
Sí, claro, bueno, fue la primera oportunidad en el año 81. Fue la primera oportunidad que tuve. Entonces no existía internet ni las televisiones como hoy.
Claro.
Fue un trampolín, bueno, una maravilla. De la noche a la mañana, pues me conocían más de 300 millones de personas de habla hispana, ¿no? Uh-huh. Que es muy importante. Y eso me hizo viajar y trabajar mucho en toda Latinoamérica. En el 92 lo volví a ganar con otra canción.
¿A dónde voy sin ti?
Una gran canción. Y bueno, pues el Festival de OTI. Hoy, además, no hace mucho que querían volver a a rescatarlo y a ponerlo en marcha, que sería muy interesante.
¿Sería necesario volver a reactivarlos?
Sí, porque ya somos más de 500 millones de hispanoparlantes. Uh-huh. Entonces, es un intercambio cultural y de nuestra música que a mí me parece muy interesante, ¿no? Tanto más que Eurovisión.
¿Pero volvería con la misma esencia, Francisco? ¿A lo mejor se desvirtuaría?
No, yo creo que hoy, bueno, adaptándolo a la actualidad, yo creo que sí que se puede hacer. Uh-huh. Pues mira, por ejemplo, Eurovisión se ha adaptado a los tiempos y hoy es un gran espectáculo. Uh-huh. Es un gran espectáculo, la verdad que a mí me gusta. Aunque me hubiese gustado que la música fuese en directo, pero bueno, aunque sea grabada, pues bueno, no pasa nada.
Por eso digo que al final los matices, la esencia, lo que es la pura música, sí, lo que vosotros vivisteis es algo que ya pues ha desaparecido, pero que vamos a poder volver a revivir y sobre todo sentir contigo en esta gira, en este gran concierto que vas a dar en el Teatro Zorrilla, mañana día 20 a las 20 de la tarde con esos 40 años contigo. Francisco, como siempre ha sido un placer charlar un ratito contigo.
El placer es mío, un beso muy fuerte y nada, pues mañana ya estoy ahí con vosotros.
Genial.
Gracias y mucha salud.
Igualmente, un besazo.
Mi aventura empezó como un náufrago. Llegué a esta isla. Por techo las estrellas, mi equipaje por almohada, y en mi mente tu recuerdo que dibuja una mirada. Superviviente por tu amor, por soñar con volverte a ver, por tenerte cada noche entre mis brazos. Superviviente por tu amor, por ser de mi vida la razón, porque tú calmas y rellenas mis espacios. Superviviente. El corazón me duele de quererte tanto, y tus labios rojos son el sol besándome cada mañana, cada mañana. Superviviente por tu amor, por soñar con volverte a ver, por tenerte cada noche entre mis brazos. Superviviente por tu amor, por ser de mi vida la razón, porque tú calmas y rellenas mis espacios. Superviviente por tu amor, hasta el corazón me duele de quererte tanto, hasta el corazón me duele de quererte tanto.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y en este viernes invernal, ¿qué nos ha traído desde su barrera? Javier Londo Larriba, buenos días.
Pues un tema que, buenos días, un tema que es de la máxima actualidad, que es la ley de amnistía.
Perfecto.
Y es que es la tercera vez, y me temo que no va a ser la última, que tengo que dedicar mis comentarios a esta futura ley de amnistía. Lo hice en mis columnas del 15 de septiembre y del 20 de octubre pasados, pero el tema vuelve a estar de la máxima actualidad y es obligado a referirme a él para evitar que los incautos piensen que estamos ante un proceso legislativo normal. Creo que en mis comentarios anteriores dejé suficientemente claro que en mi modesta opinión, y lo que es más importante, en la de los juristas más celebrados en este país, más reconocidos, una amnistía no tiene cabida en la vigente Constitución española. Pero para no reincidir en lo ya publicado, remito a mis lectores o a mis oyentes en este momento a las publicaciones de mis trabajos en el diario El Español, donde aparecen íntegramente aquellos dos comentarios. Pero es que el presidente Sánchez ha pasado de negar la posibilidad de una ley de amnistía hasta dos días antes de las elecciones generales, evitando cualquier referencia a este tema, hasta que su jefe, el fugitivo de Waterloo, le obligó a hacerlo y además le dio instrucciones sobre el contenido que debía tener dicha ley. El presidente y sus ministros se lanzaron en tromba a repetir el argumentario elaborado en la Moncloa por los cientos de asesores que tiene Sánchez, insistiendo en sus comparecencias y declaraciones en los medios de comunicación en que efectivamente una ley de amnistía es posible, invocando nada menos que la amnistía concedida para salir del régimen anterior y entrar en la democracia en el 78. Aquellos que defienden la posibilidad de una amnistía en el momento actual lo hacen diciendo que el texto constitucional prohíbe el indulto general, pero no hace referencia alguna a la amnistía, olvidando que el indulto es una disposición de gracia que perdona el delito, pero que la amnistía lo que hace es suprimir al delito, transformando a los delincuentes en víctimas de la ley y, por supuesto, de los jueces que les juzgaron. Como desde la Moncloa se preveía el revuelo que esta ley iba a provocar, se dieron instrucciones desde Moncloa a Paquita Armengol, la presidenta del Congreso, para que, visto el rigor de los servicios jurídicos del Congreso de los Diputados, nada proclive a informar favorablemente la tramitación de esta ley, cesara inmediatamente al letrado mayor del Congreso y pusiera al frente del equipo jurídico a un alto cargo de Moncloa, Fernando Galindo, que sería, por supuesto, un fiel cumplidor de las instrucciones del presidente Sánchez, como lo ha sido el número 3 del partido en sus repetidos viajes a recibir instrucciones del prófugo golpista, a pesar de carecer de la mínima formación jurídica. Pero hay que reconocer, que al menos confesara que estas conversaciones se venían manteniendo nada menos que desde el mes de marzo, cuando nadie hablaba en público de una posible amnistía y del que, por cierto, en la mañana de hoy se habla como un posible ascenso al número 2 del Comité Ejecutivo del PSOE. Dicho y hecho, tan pronto como tuvo entrada en el Congreso el proyecto de ley, el nuevo letrado informó favorablemente a la mesa del Congreso, de mayoría progresista, de que lo debía admitir a trámites, si bien en el informe no se pronunciaba de forma categórica al respecto, ignorando, por supuesto, las declaraciones contrarias a su viabilidad de multitud de juristas, instituciones, asociaciones, jueces, tribunales y, por supuesto, el multitudinario rechazo que mostró la ciudadanía española en sus manifestaciones convocadas a lo largo del país, mostrando su rechazo a esta ley. Al tiempo, el ministro Trinidad, Gracita Morales, Gracita Bolaños para Carlos Herrera y el resto de corifeos gubernativos repiten sin parar que la ley de amnistía es constitucional y que exime de responsabilidades de todo tipo a los golpistas catalanes, incluyendo, pues nada menos que hasta el indulto a la familia Pujol, las malversaciones de Artur Mas e incluso discutiendo que si los delitos de terrorismo conexos con el golpismo catalán pueden ser indultados y de esta forma se deja además la puerta abierta para una posible amnistía posterior a los terroristas etarras. No obstante, como el presidente Sánchez no tiene líneas rojas en su trayectoria, el proyecto siguió adelante y acabó de pasar a la Comisión de Justicia para su debate y votación. Y aquí nos encontramos con una nueva sorpresa. Ahora resulta que los letrados de la Comisión de Justicia informan a la presidenta del Congreso de que efectivamente la ley de amnistía no tiene cabida en la actual Constitución española y afirman que para ser aprobada precisa de una previa modificación de la propia Constitución, algo que Paquita Armengol ocultó durante seis días para dar tiempo a los asesores de Moncloa a elaborar el argumentario correspondiente. A la vista de estos informes, el PP y Vox solicitaron al Gobierno la retirada del proyecto de ley, cosa que evidentemente no hizo al no autorizarlo el que ahora es el presidente Puigdemont, hasta hace poco era el prófugo Puigdemont, quien además supervisa personalmente las enmiendas que el gobierno Sánchez tiene y sus aliados y, por supuesto, las propias elaboradas por su partido. Es más, para que en su día el Tribunal Constitucional pueda dar de paso esta ley, en los mentideros políticos se asegura que es personalmente el propio Conde Pumpido, aquel fiscal general que justificaba que las tocas se manchen con el polvo del camino y hoy esté dispuesto a que se ensucien con el barrio, con el barro de los golpistas catalanes, ¿quién está supervisando estas enmiendas? Parece evidente que de aprobarse una ley de amnistía como la presentada en el Congreso, que tiene un prólogo para intentar justificar su constitucionalidad más largo que el propio articulado y que hace recordar aquello de excusatio non petita, en fin, los delincuentes pasan a ser víctimas y quienes les juzgaron e incluso el propio jefe del Estado actuaron por venganza y no por aplicación de la ley. Esperemos que en Madrid, o al menos en Bruselas, se imponga la cordura y se deje sin efecto este despropósito contra la Constitución y la democracia que desde el gobierno Sánchez se pretende consumar para pagar los 7 votos independentistas que permiten que el presidente Sánchez se mantenga en la Moncloa. Mientras tanto, nuevamente el presidente Núñez Feijóo ha convocado una nueva manifestación para el 28 de este mes, aunque mucho me temo que nuestro desvergonzado presidente Sánchez haga, como siempre, caso omiso a lo que se diga en la calle, donde, por cierto, el otro día declaraba con un descaro impensable que es saludado con cordialidad y cariño. Un individuo que no se atreve a pisar la calle. Ahí es nada. En fin, haremos un punto y aparte, porque mucho me temo que en este tema no será el punto final. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Javier. Mucho me temo que no, que hablaremos mucho, largo y tendido de esta ley de amnistía. Un beso muy
fuerte.
Lamentablemente
será así.
¿Quieres muebles? Muebles Valsero. ¿Quieres calidad? Muebles Valsero. ¿Quieres el mejor precio? Muebles Valsero. ¿Quieres financiación sin intereses? Muebles Valsero. ¿Necesitas la mejor atención personalizada? Muebles Valsero. En Muebles Valsero encuentra lo que buscas con transporte y montaje totalmente gratis. Muebles Valsero, Avenida de Burgos 102. Abrimos sábados tarde.
Mercado Municipal El Campillo, el de siempre, donde siempre, en calle Panaderos y con aparcamiento propio. Y durante todo el año, te hacemos 50 céntimos de descuento en nuestro aparcamiento. Presenta tu ticket de compra en la cabina, válido durante el mismo día en nuestro horario comercial. Mercados El Campillo, el de siempre, donde siempre.
El Teatro Carrión, ideal para disfrutar de todas las artes escénicas, te trae a...
The Great Son of Dale Street, homenaje a Dale Street. Sábado 20 de enero a las 8:30 de la tarde.
Entradas ya a la venta en la taquilla del Teatro Carrión y en entradas.com. Toda la info en la web carrionteatro.com.
El Cigala lleva a su terreno canciones emblemáticas de la música latinoamericana. Obras maestras de Diego El Cigala. 11 de febrero a las 7:30 de la tarde en el Auditorio Miguel Delibes. Entradas a la venta en la web emotionalevents.es.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Dicen que conociendo la cultura de cada país pues se aprende mucho del mismo. Pues hoy os vamos a presentar una película casi casi por país del mundo que nos va a traer Natalia Viloria. Buenos días.
Hola, buenos días. Sí, hoy vamos a hacer de...
una ruta, ¿verdad?
De la vuelta al mundo.
La vuelta al mundo, claro que sí. Y empezamos siempre por aquí, por España, con el correo.
¿Qué hace un tío de Vallecas en un contenedor que ha viajado desde España hasta Hong Kong con 1.550 millones de euros? Esta historia comienza unos años antes.
¿Puedo confiar en ti? Por supuesto. Todos esos que ves aquí, todos confían en mí.
Me convertí en correo belga. Movía dinero negro de Madrid a Bruselas.
No te acerques a mi hija.
Está todo dicho, y si te lo dice Luis Tosa con ese...
Sí, 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 vamos. Y a mí lo que diga Luis, yo me lo creo.
Bueno, que también está el otro... Luis Zahera, así que ojito,
hombre, hombre, que cuando se enfada Luis Zahera es muy gracioso, pero cuando se enfada no le quiero tener cerca yo.
Bueno, pues este thriller con tintes de comedia negra está inspirado en hechos reales. Vamos hasta el año 2002. España entra en el euro, es tiempo de oportunidades para los más listos, claro. Y como Iván es un chaval de Vallecas y su barrio se le queda pequeño, pues trabaja como aparcacoches en un lujoso club de golf, pero pronto dará un gran paso. Se convierte en correo belga para una organización internacional dedicada al blanqueo de dinero y empezará a transportar maletines rumbo a Bruselas y Ginebra. El dinero negro fluye en la Costa del Sol, empresarios de la construcción, políticos corruptos, banqueros, deportistas, la mafia china, bueno, en fin, un poco ha cambiado yo creo. Iván quiere su parte de pastel y aunque no tenía nada, se atrevió a tenerlo todo hasta que un día todo eso explotó. Aparte de Luis Tosar y Luis Zahera, pues también encontramos a su protagonista, que es Aaron Piper, María Pedraza y José Manuel Poga.
Bueno, pues,
y la película, por supuesto, está dirigida por Daniel Carpasoro, que esto de los thrillers se le da muy bien. Recordemos 100 años de perdón y Apaches, así que...
buena pinta tiene el correo. Y nos vamos ahora a los que les guste la comedia romántica en Estados Unidos, cualquiera menos tú.
Hola, ¿vas a la boda?
¿De mi hermana? Pues sí.
¿Y tu prometido? ¿Es él? Hola, soy Ben. Fui su rollete cuando os disteis un tiempo.
¡Guau! Eres un crío.
Es un vuelo largo. ¿Quieres algo de primera clase?
No, estoy bien de creatina y de inseguridad por micropene.
No tengo nada micro. ¿Qué co...?
Bueno, pues después de una primera cita increíble, la ardiente atracción entre ambos se enfría, entre Bea y Ben. Parecían la pareja perfecta, pero algo sucede y la cosa no va más, hasta que se reencuentran inesperadamente en una boda en Australia. Allí hacen lo que haría cualquier adulto, fingir que son pareja.
Así es, cualquier adulto, no los que yo conozco, pero seguro que vamos a pasarlo bien con esa película. Nos vamos a ir hasta el Reino Unido ahora, con la zona de interés.
Pues sí, esta película fue gran premio del jurado en Cannes. Está basada en la novela de Martin Amis. Es la historia de, bueno, de una familia que vive en un campo de concentración. Estamos en el otro lado, Estamos en el otro lado. No es el horror de las personas que sufrieron las calumnias dentro de los campos y las cámaras de gas, sino es la familia alemana que vive pegadita al campo y lo que sucede, ¿no? O sea, es muy interesante. Es una película de Jonathan Glazer, que, como decíamos, fue el gran premio del jurado en Cannes. Y bueno, una de sus protagonistas es Sandra Hüller, que estos días está, bueno, en todas partes, porque es la protagonista de Anatomía de una caída, película que ya se ha llevado el Globo de Oro y que está encauzada
a los Oscars, ¿no?
A los Oscars, sí.
Nos vamos ahora con una comedia francesa, que es la que también nos gusta mucho a Natalia y a mí. ¡Felices 50!
Ya veréis, Bretaña siempre provoca un efecto wow. ¡Bienvenidos a Kerselec! Cuidado con la cabeza, dormiréis en la habitación de la abuela Suasik. Nació aquí, incluso murió aquí. Se vació por completo, fue horroroso.
Pues han pasado 8 años para los personajes de Barbacoa de Amigos. Este año estaban deseando celebrar los 50, el 50 cumpleaños de Ibs, porque se van a ir a Grecia. Pero al final la celebración será en la mansión familiar de Ibs en Bretaña. El tiempo tormentoso pondrá a prueba los nervios del grupo de amigos, sobre todo el cumpleaños de Ibs, que traerá revelaciones inesperadas. Mm. Así que bueno, pues esto es una comedia, nos vamos a reír. Y entre su reparto encontramos a Lambert Wilson.
Pues nos vamos ahora con un biopic alemán, Viaje hacia el desierto.
Este condenado calor me está matando.
Yo lo encuentro maravilloso, este peligro.
Es la única poetisa seria de toda Alemania.
Sí, lo sé.
Ya has cautivado a otro hombre esta noche.
Siempre he estado en contra del matrimonio. Es una institución incompatible con una mujer que trabaja, piensa y actúa de forma libre.
Pues la escritora Ingeborg Bachmann ha derribado el bastión dominado por los hombres de la literatura en lengua alemana gracias a su poesía. Aunque todavía es joven, se encuentra en la cima de su profesión cuando conoce al famoso dramaturgo Max Fritz. Su amor es apasionado, pero las rencillas profesionales y personales empiezan a perturbar la armonía entre ambos. Cuando Ingeborg tiene problemas, pues marcha con sus amigos Hans y Adolf al desierto. En este viaje, Ingeborg encuentra el camino de vuelta a sí misma y sobre todo a su escritura. La película está dirigida por Margaret von Trotta, la directora de Anna Karenina, que se llevó la Espiga de Plata en el 2012, y que también es la autora de Rosa Luxemburgo. En el reparto de Viaje hacia el desierto encontramos a la actriz de moda, que es Vicky Creers, así que, bueno, pues nada más que decir, porque es una actriz fabulosa, así que la hemos visto, por ejemplo, en Tiempo, en El Hilo Invisible, en Los Tres Mosqueteros, que la semana que viene la segunda parte vuelve, y bueno, y en una de las películas más vistas este año, que fue La Emperatriz Rebelde, sobre Sisi, así que...
Bueno, pues tenemos ahí ese argumento para ir a ver esta película alemana, pero ahora nos vamos hasta Lituania con un drama slow.
Labas.
Pues Elena es una bailarina de danza contemporánea y un día conoce a Dóvidas, un intérprete de lenguaje de signos. Ambos conectan de manera inmediata y su vínculo pasa de platónico a romántico. Luchan por negociar el sacrificio y el compromiso que supone su nueva intimidad y se ven obligados a descubrir los límites de su generosidad hacia el otro. Esta película es la precandidata por Lituania a los Oscar. Y bueno, fue la mejor, se llevó el premio a la mejor dirección en drama en Sundance, en el Festival de Sundance.
Pues ahora nos vamos a ir hasta Argentina, pero con un género de terror que a mí eso me ha llamado. Es como que no me pega en la cabeza.
No, la comedia sí, pero.
Sí, ¿no? Pero arriba el thriller, el suspense, pero sí. El terror. Bueno, pues a ver qué es lo que nos espera con Cuando acecha la maldad.
Bueno, pues estamos en un pueblo remoto. Allí dos hermanos descubren a un hombre infectado por fuerzas malignas que está a punto de dar a luz a un demonio.
¿Ah?
Sí, sí. Desesperados, advierten a los vecinos del pueblo sobre el horror y los peligros que se están gestando, pero el demonio acaba por nacer y está empezando a dejar su rastro inconfundible de locura y maldad, arrastrando a todo consigo. Esta película, como decíamos, era argentina y se llevó el premio a la mejor película en el Festival de Sitges.
¿Ah, sí?
Así que si se la lleva en Sitges...
A mí no me llama la atención.
ya sé que a ti no. Pero bueno.
Por mucho que me lo diga Sitges, ¿sabes? Pero nos vamos a ir ahora con Israel y la floristería de Iris.
Pues un monitor de natación que vive en Chicago vuelve a Israel tras 10 años de ausencia para dar sepultura a su padre recién fallecido. Allí se reencontrará con su mejor amigo de la infancia y su nueva pareja, que pondrán en marcha una serie de acontecimientos que afectarán a la vida de todos.
Bueno, pues vamos a terminar con una película para todos, de animación para los niños, que viene desde Brasil con El Arca de Noé.
Voy a desatar un diluvio que durará 40 días y 40 noches.
¿Eh? Es el fin, Dios va a arrasar con todo.
Vas a construir un arca y vas a subir a bordo a dos de cada especie.
Bueno, pues sí, hasta los ratones. De eso se trata, dos ratones, Vinny y Tom. Cuando llega el diluvio, solo se permite que un macho y una hembra de cada especie suban al arca de Noé. Con la ayuda de una ingeniosa cucaracha y buena suerte, los roedores se cuelan en el arca y juntos intentarán evitar el enfrentamiento entre carnívoros y herbívoros. Muy importante.
Claro, es que ahí en el barco
había todo.
Bueno, pues se lo van a pasar bien las familias que vayan a ir a ver el arca de Noé, como todas las que digan, a ver, hoy así en el mapa, ¿cuál vemos? Pues
exacto. Esa,
que vayan a verla al cine, porque tenemos de todos los países. Gracias, Natalia.
Hasta la semana que viene.
Así estamos llegando a las 2 del mediodía y sigue sin caer nieve de momento, ¿eh? Yo no sé si nos va a sorprender en algún momento de la tarde, pero así estamos despidiéndonos para desearles que sean buenos, pero sobre todo que sean muy felices y que nosotros sigamos contándoles ahora mismo todo lo que os interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.